Federico, estábamos tratando de darle un marco, diría, ni ideológico ni confrontativo a las declaraciones de Alberto, sino tratando de entender las implicancias reales que tienen, por un lado, en las cuentas públicas, por otro lado, en la distribución de los recursos disponibles, etcétera. Yo decía, no sé si escuchaste recién lo que comentábamos, yo veo que hay un problema de, por un lado, seguir aplicando recursos a la tercera edad cuando hay un serio problema de pobreza infantil y juvenil. Por otro lado, seguir hablando de aumentar el presupuesto previsional, que es uno de los problemas estructurales de la economía argentina más serios, que merece una reflexión profunda. Quiero decir, ahí hay problemas importantes, ¿no?
Sí, claramente, digamos, tiene varias aristas el problema. Uno claramente tiene que ver con cómo hacer eficientes los gastos cuando hay recursos limitados. Digamos, en este entorno, ¿no? De lo que dijo Alberto Fernández en términos de bajar la tasa de las LELIQs para ahorrar desde ese lado y financiar un aumento nominal en el gasto que tiene que ver con las jubilaciones. Otro punto tiene que ver también con lo que siempre caemos en lo que es el teorema de Baglini, ¿no? De cuando
Sí.
se está en modo electoral se prometen cosas, aumentos en el gasto público sin hacerse pregunta de cómo se va a financiar o si elegimos un método de financiamiento que puede traer otros costos, porque lo que está implícito en los dichos de Alberto Fernández, esto de bajar la tasa de las LELIQs y poder financiar un aumento en el gasto público, acá hay que aclarar que las LELIQs es la tasa que tiene que pagar el Banco Central para mantener la cantidad de dinero, el aumento en la cantidad de dinero cero en la economía y mantener el dólar tranquilo, que hoy claramente es una tasa de interés muy alta por la incertidumbre política y las dudas que hay en torno a la consistencia monetaria y fiscal, pero eso es plata que paga el Banco Central, con lo cual en ese racionamiento hay implícito alguna monetización del Banco Central que le permita bajar la tasa, desarmar las LELIQs y financiar este aumento en las jubilaciones. Ahora, la pregunta que no nos hacemos es, ¿qué pasa en el equilibrio dinámico? Porque en ese escenario, ¿qué pasaría con el dólar y la inflación? Y con el poder adquisitivo de esas propias jubilaciones y del salario, y peor, de las personas que no tienen acceso, digamos, o no tienen un ingreso que se puede ir ajustando en función de la inflación,
Claro,
con lo
porque
cual
yo
mucho
entiendo que
cuidado.
uno de los temas que, quiero decir, presenta complicaciones, pero uno de los temas es que la inflación se contuvo gracias al ancla cambiaria. El ancla cambiaria se contuvo gracias a la tasa, y la
Exacto.
tasa se consigue con lo que pagan las LELIQs. Entonces, digo, si se saca
Desarmar
ese
esa.
ancla, lo que vamos a tener posiblemente es una escalada inflacionaria que va a licuar los eventuales beneficios, etcétera.
Ese es el punto, digamos. Hoy el Banco Central, si quisiera bajar la tasa del 60% al 30%, lo podría hacer tranquilamente. Ahora, ¿qué factura pasaría el dólar y la inflación en ese escenario sobre el poder adquisitivo del salario y de las jubilaciones que se quiere subir? Entonces hay
Claro.
que mirarlo así la película. Claramente hoy la tasa que paga el Banco Central es muy alta, pero eso, la tasa de interés que tiene que pagar el Banco Central para que un ahorrista se quede en plazo fijo y no vaya al dólar, detrás de eso, ¿qué está? Está la tasa de interés de Estados Unidos, el riesgo país y la expectativa de devaluación. Riesgo país y expectativa de devaluación que hoy están amplificados por esta incertidumbre política. Con lo cual, el único camino para bajar la tasa de las LELIQs sin tener un problema desde el lado del dólar y la inflación es tener un programa, despejar la incertidumbre política y tener un programa de consistencia monetaria y fiscal de largo plazo. Lamentablemente, en campaña electoral, ese discurso no garpa. Entonces, tenemos esos problemas, independientemente de los incentivos de la oposición a generar estos niveles de incertidumbre, donde el pase de factura lo tenemos ahora,
Sí,
en
claro.
riesgo país y dólar.
Ahora, yo dos comentarios quisiera hacer, Federico. El primero es, en lo que dijo Alberto hay algo que es cierto, el dólar está de nuevo barato porque al funcionar como ancla para bajar la inflación, no está absorbiendo la inflación de estos meses y algo va a haber que hacer con ese dólar después de las elecciones. Con lo cual, nuevamente hay un frente cambiario inflacionario complicado.
Sí, lo que hay es una diferencia. Recordemos que en 2018, digo, la cuenta rápida, el aumento del dólar fue del 100% y la inflación fue del 50%, con lo cual venimos de un nivel de tipo de cambio muy alto producto de la crisis económica y de la recesión, digamos. Tenemos 9 meses de superávit comercial donde, producto de ese dólar alto en términos reales por la crisis cambiaria, las importaciones se desplomaron.
Entonces, es decir, ¿el dólar sigue siendo alto para...?
No, lo que quiero decir es que se ha venido atrasando, es verdad, pero desde niveles muy altos producto de la crisis cambiaria, con lo cual se ha consumido parte de ese colchón cambiario que se ganó por las malas porque el mercado no bajó la persiana y se tuvo que devaluar la moneda. Fíjate que lo que es el tipo de cambio real hoy está en un nivel en torno a 1.55, 1.60, eso es más de 1 diciembre de 2001, con lo cual todavía estamos 55% mejor que en diciembre del 2001. Para que te des una idea, ese nivel de tipo de cambio real en noviembre de 2015 con el cepo estaba en 1.10. O sea, hoy estamos en los niveles...
Estás todavía muy arriba de cuando saliste el cepo.
Exactamente. Lo que pasa es que venimos de niveles de 1.92 septiembre de 2018 cuando tuvimos la crisis. Pero claramente se viene atrasando producto de una inflación que, a pesar de las altas tasas de interés y el corte de la emisión monetaria, sigue de largo, porque la inflación en Argentina también tiene un componente estructural que tiene que ver con mecanismos de formación de precios que tienen inercia, indexación de contratos, entre ellos las jubilaciones. Las jubilaciones ajustan por ley a la inflación pasada. El 60% del gasto público ajusta por ley a la inflación pasada, con lo cual también va a haber que repensar eso, porque si no, bajar la inflación termina siendo un obstáculo para bajar el déficit fiscal, que es lo que necesitamos para abrir el mercado.
Sí. Ahora, más allá de las inconsistencias técnicas de la propuesta de Alberto, que yo creo que son importantes, no son inconsistencias técnicas menores, y seguramente muchas tienen que ver con esto que señalabas del teorema de Baglini, ¿no? De a mayor distancia con el poder, menor responsabilidad en la... Creo que en lo que él dice hay algo que no deberíamos dejar pasar, y es que más allá de las dificultades objetivas y de las restricciones reales, la política siempre puede hacer algo con lo que hay, ¿no? Quiero decir, hay prioridades que se pueden establecer y decisiones que se pueden tomar y que no necesariamente las restricciones de la economía obligan a todos a hacer lo mismo. Él está diciendo, yo haría otra cosa.
Claro. Yo creo que ahí creo que está muy difícil. Me parece que, y esto es lo que vamos a ver en 2020, creo que las restricciones económicas que tiene la economía, para cualquier gobierno que enfrente el 2020, en términos de riesgo de aceleración de la inflación y en términos de capacidad de repago de la deuda, producto de la herencia 2015 y de las fallas económicas del gobierno actual, ¿no? Yo creo que esas restricciones económicas van a marcar la agenda y van a dejar sin margen para hacer populismo en 2020, sea quien sea el gobierno. Entonces me parece que van a ser pesadas las restricciones económicas y no hay margen para financiar populismo o bajar la tasa, emitir y financiar un aumento en el gasto público y salir ilesos de eso. Me parece que eso va a ser una condición bastante fuerte para la agenda económica del 2020, esté quien esté en el gobierno. Lo que pasa que, y esto en relación a la pregunta anterior, no va a ser independiente también de la condición inicial de partida, en términos de cuál va a ser el nivel de reservas del Banco Central luego de las elecciones, cuál va a ser el dólar y la tasa de interés, que claramente eso no va a ser independiente de quién termine ganando en las elecciones, ¿no? Porque claramente el mercado tiene esta visión asimétrica que viene siendo alimentada por estos dichos, en términos de que tiene mucha más incertidumbre con Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, que con Macri Pichetto. Entonces, probablemente, inicialmente, el dólar sea más alto en un escenario Alberto Fernández, el nivel de reservas con el que haya quedado el Banco Central mucho más bajo, y eso ya condiciona el nivel de partida. Ante estas restricciones que van a ser muy complicadas a nivel económico, independientemente de quien esté gobernando.
¿El mercado reaccionó claramente hoy a los dichos de Alberto o no?
Bueno, hoy estamos teniendo un aumento en el dólar y en el riesgo país.
¿Atribuible no hay una toma a eso?
uno no, es difícil, ¿no?, alinearlo directamente con eso. Lo que está viendo es que no es que hubo una devaluación en el resto de los países emergentes, con lo cual es algo que está focalizado en Argentina. Entonces, digo, la verdad es muy difícil saber si es directamente por eso, pero bueno, yo... casualidad o causalidad, ¿no?
Federico, quería preguntarte, Alberto también habló de, no habló de cepo, pero sí habló de control de capitales, ¿no? Habló de restricciones al ingreso de divisas del exterior y demás. Más allá de lo que cada uno piense sobre si está bien haber liberalizado tanto el ingreso de divisas y demás, ¿eso tiene impacto en el corto plazo y puede generar ruido financiero sobre la Argentina, declaraciones de ese tipo?
Sí, claramente, digamos. Hoy cuando uno mira lo que pasa con la tasa de interés, porque está tan alta y el riesgo país tan alto, tiene que ver con que para el mercado hay dos escenarios políticos que son binomiales. Con Alberto Fernández y Cristina, ahí hay expectativa de control de capitales, reprogramación de la deuda, ruido en torno a la renegociación con el Fondo Monetario para estirar los vencimientos que caen fuerte 2022 y 2023, y hay menos ruido con la senda de Macri. No significa que si ganara Macri está todo resuelto, ni mucho menos, sino que solo el mercado le va a dar una ventana de tiempo para hacer las reformas que va a tener que hacer cualquier gobierno que esté en 2020, y el FMI es lo que te va a pedir para poder extender los vencimientos de deuda. Ahora, ese ruido claramente te pasa factura hoy en el riesgo país, en la presión cambiaria y en la tasa de interés, producto de ese ruido y ese escenario binomial que se tiene ante alternativas políticas que en la visión del mercado es muy distinta. Fíjate que el mercado tuvo un comportamiento asimétrico. Los dos polos electorales se trataron de moderar. El mercado compró la moderación que hizo Macri
en términos calma,
de la incorporación de Pichetto y la apertura que hace a lo que tiene que ver con la base de gobernabilidad para un 2020 complicado, pero claramente no compró la moderación de Cristina con Alberto Fernández. Y estos dichos, claramente que, si bien tenemos el supuesto de Baglini, que terminan podrían ayudar a la oposición en términos de que desestabilizan, bueno, claramente no ayudan a que el mercado, digamos, pueda moderarse aún en ese escenario. Aún entendiendo que, creo que en un escenario de Alberto Fernández, para tratar de tranquilizar a los mercados, dadas las restricciones económicas que se tienen, se va a tener que poner a la derecha de Friedman para tratar de que su mensaje termine, digamos, moderando y generando expectativas favorables al mercado y con el FMI.
Federico, la última por mi parte. Hay... más allá de los jubilados, la situación del Banco Central y la campaña electoral, ¿las LELIC son un problema que hay que resolver rápidamente? ¿Son esa bomba de tiempo que uno percibía que eran las LEVAC?
Bueno, tenés la ventaja de que están en un nivel más bajo que las LEVAC. Las LEVAC llegaron a ser el 10% del producto, hoy las LELIC son el 5.5% del producto, pero claro, el problema es que si el Banco Central quiere frenar el dólar pagando tasa de LELIC y vendiendo reservas, ahí el balance del Banco Central se deteriora mucho, aumenta el stock de LELIC contra reservas netas, que es lo que hay que mirar, esa relación LELIC pasadas a dólares contra reservas netas, hoy estamos en torno a uno, esa foto, pero esa foto viene de dos y pico en marzo del 2018, era mucho más alta en noviembre de 2015, pero claramente tiene que tener una solución para cualquier programa que intente bajar la inflación, porque si sigue habiendo, mientras el Banco Central tenga que pagar una tasa alta para calmar el tipo de cambio y la inflación, significa que los pasivos remunerados, en este caso la LELIC, van a seguir creciendo rápido, y eso puede generar incertidumbre en que en algún momento el Banco Central no las pueda refinanciar.
Federico, voy a tener que interrumpirte porque nos entra el noticiero, el informativo, las 6:30. Nos sacan. Te agradezco mucho la comunicación.